Amílcar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Menchi, Oscar, Juan, un gusto saludarles, un cordial saludo también a la audiencia.
Bueno, contanos, Amílcar, esta guerra comercial entre Estados Unidos y China ya acaba de ser los prolegómenos, Juancito, pero obviamente queríamos interiorizarnos un poquitito más y sobre todo ver cómo esta disputa y esta guerra comercial también afecta a una economía pequeñita como la nuestra, pero finalmente, bueno, terminamos siendo afectados.
Sí, Menchina, yo el otro día decía que esto es como una pelea de elefantes en una cristalería. Y nosotros estamos, que somos chiquititos, ahora estamos observando el espectáculo, ¿no? Uh-huh. Es una pelea entre la primera y la segunda potencia económica mundial. Viene Donald Trump a cambiar lo que fue, a partir de la década del 90, el gran paradigma que organizó la economía mundial, que era el libre comercio, ¿verdad? Hay que recordar que Bill Clinton, desde su primera gestión, impulsa una serie de tratados de libre comercio. En cierta manera, el paradigma en ese momento era hacer del mundo un gran mercado común, ¿verdad? Y la tónica de esas décadas, del 90 y también en los 2000, fue la firma de tratados de libre comercio. De hecho, Bill Clinton fue el que más tratados firmó, ¿verdad? Abriendo mercados por todo el mundo. El gran campeón, el champion, dicen en inglés, ¿verdad?, del libre comercio en el mundo fue Estados Unidos hasta que vino Donald Trump. Ocurre que los procesos económicos son dinámicos y van generando ganadores y perdedores, sectores ganadores, sectores perdedores. En los Estados Unidos, los sectores ganadores fueron Silicon Valley, claramente, todo el sector tecnológico. Hollywood también fue un sector ganador, el sector también de laboratorios, las universidades norteamericanas, todo lo que tiene que ver con la economía del conocimiento. En cierta manera, Estados Unidos se posicionó como el líder mundial en ese sector, ¿verdad? Y en lo que es manufactura, la manufactura dejó de ser rentable en Estados Unidos y China se posicionó como la gran fábrica del mundo, se convirtió en el líder mundial en todo lo que es procesos de manufactura por sus bajos costos, por su escala, ¿verdad? La gran cantidad que lograron producir para todo el mundo. Y entonces muchas de las fábricas norteamericanas se mudaron a China, ¿verdad? De todo de la década del 2000 fue un poco esa característica, ¿no? Eso generó un sector perdedor en los Estados Unidos, todo el sector industrial, ¿verdad? Esas personas que trabajaban en las fábricas quedaron como muy resentidas. Y bueno, viene Donald Trump, interpreta muy bien ese descontento. Claro. Y levanta una bandera, vamos a hacer América grande de nuevo, vamos a traer de nuevo las fábricas que se fueron a China. Ese fue un poco el discurso, ¿verdad?, que con el cual pues tocó, ¿verdad?, el sentimiento de una parte de la población americana que había quedado resentida. Y bueno, gana las elecciones contra muchos pronósticos que al comienzo hasta lo tomaban como una especie de broma, pero bueno, finalmente llega a la presidencia. Y bueno, en cumplimiento de su promesa, apenas asume, patea ese tablero, ¿verdad?, del libre comercio, renegocia el tratado, primeramente el tratado de libre comercio, el NAFTA, tanto con Canadá como también después con México, y a continuación impone aranceles en una primera ronda al arancel y al aluminio, en una segunda ya a productos chinos, ¿verdad?, por 300 mil millones de dólares. Y ahora una segunda ronda, eleva la apuesta, ¿verdad?, con una segunda ronda de aranceles. Por supuesto, China también no se queda en el molde y responde con similares aranceles a aquellos productos en los cuales Estados Unidos es más sensible, ¿verdad? Uno de ellos, la soja, le impone un arancel del 25% a la soja. Y bueno, ahora estamos en un momento de escalada donde China dice que no va a entregarse, no va a rendirse, que va a pelear hasta el final. Y esto genera algo que a la economía no le gusta, que es incertidumbre, ¿verdad? En cierta manera, esta pelea entre titanes va a hacer de que la economía mundial tenga que un reacomodo general. Por ejemplo, una de las cosas que está pasando, a raíz de que la soja norteamericana, que es el segundo productor mundial después de lo que es el Mercosur combinado, tiene aranceles del 25%, la demanda de cereales, de grano, de soja, especialmente de China, ha aumentado en esta región del mundo, en el Mercosur, y ha disminuido en los Estados Unidos. Y ese tipo de movimiento, ahora los precios están muy inestables, están muy volátiles, la bolsa de Chicago, reflejando un poco la situación de ese mercado, La soja ha caído de precio. Lastimosamente, en esta región del mundo no tenemos una bolsa importante, una segunda bolsa de Chicago, digamos, para que nosotros podamos fijar nosotros mismos nuestros precios y que eso refleje nuestra demanda y nuestra situación particular. Seguimos tomando precios de un mercado que en este momento está deprimido. Eso para mí es una imperfección de mercado. Pero bueno, en general, la pintura, el cuadro es de mucha inestabilidad, de mucha incertidumbre, y bueno, esos son condimentos, situaciones que no favorecen, ¿verdad?, a la economía global.
Y habría que ver también de qué manera nos afecta a nosotros directamente, ¿verdad? Obviamente a través de la cotización de la soja, que bueno, gran parte de nuestras divisas ingresan por ahí, eso también presiona la suba al dólar acá, y también la actividad económica global. ¿Y qué ventaja podemos sacar de esto? Porque yo decía que Brasil le va a vender mucho más soja a China, pero nosotros, como no tenemos relación directa
nosotros
con
ellos, nosotros no vendemos soja directamente a China, Amilcar, ¿no?
Así es, no tenemos relaciones diplomáticas, los certificados sanitarios también de Paraguay no tienen, digamos, validez allá. Uh-huh. Entonces, yo creo que de alguna manera igual llega, ya sea triangulada o procesada, sí, ya mezclada incluso con otro, por ejemplo, con soja argentina, sí, que sabemos que allá hacen el que llaman el blend, ¿verdad?, la mezcla, porque el valor proteico de nuestra soja es más alto que el que se produce en Argentina, ese tipo de cosas. No llega directamente, pero indirectamente yo creo que sí lo hace. Se está en una situación particular. En Brasil, por ejemplo, están pagando precios por encima de Chicago, reflejando eso que decía, ¿verdad?, que la demanda en Estados Unidos por los aranceles, la demanda por productos de Estados Unidos baja, pero esa demanda es compensada con otra que la generan acá en el Mercosur. Están comprando más de nosotros y menos de Estados Unidos. Y esa situación está haciendo que, por ejemplo, en Brasil, que estuve publicando esa noticia, están pagando un premio por encima de Chicago, algo que es raro, no solía verse ese tipo de situaciones, pero se está dando en este momento.
¿Y de qué manera podríamos hacer que podamos tener un mercado, digamos, más fuerte regionalmente hablando, de manera a poder ser más competitivos también y que la soja paraguaya pueda tener más valor y más posibilidades también de tener esos beneficios que estás mencionando en este momento, por ejemplo, Amilcar?
Bueno, una desventaja es el no tener relaciones, ¿verdad?, con el gigante asiático. Pero yo creo que más que eso, yo creo que Paraguay tiene que buscar industrializarse y convertir más bien esos productos en productos de valor agregado, ir avanzando en esa cadena de valor agregado, porque solamente producir una materia prima y exportarla es como la manera menos, donde menos valor agregado se genera, donde menos riqueza se genera, donde menos valor de exportación podemos conseguir. Y en la medida que vamos avanzando, convirtiendo, por ejemplo, esa soja en proteína animal, quizás esa proteína animal en productos, yo me imagino Paraguay exportando nubes de pollo listos para fritar en una caja atractiva en vez de soja en granos, ¿verdad? Creo que tenemos que ir avanzando en ese proceso de la cadena de valor y ir dejando de lado esto de ser simplemente un exportador de commodities, ¿verdad?
O también es el momento, a lo mejor, de pensar de efectivamente tener relaciones diplomáticas con China.
Es la,
¿verdad?,
gran pregunta.
Que es un poco el tema. Acá mi partner a la derecha tiene serias dudas en relación a ventajas y, digamos, cuestiones que puedan generar algún tipo de inconveniente para la economía pequeña, economía paraguaya.
Cuando asume Lugo, todo el mundo pensó, hipérbole, ¿verdad?, una exageración, todo el mundo pensó que se venía la relación diplomática con China continental. Y no fue así. Porque otra vez hubo, digamos, un acuerdo en seguir recibiendo de Taiwán.
El dinerillo.
Sí. Bueno, pero con un país que siempre acompañó procesos, quinquenios de gobiernos, y con, dicho sea de paso, con muy buen aporte a Amilcar. Eso tampoco hay que, y que estuvo presente en momentos importantes para poder contribuir también con el presupuesto público. No cabe la menor duda.
Pero ¿cuál es tu postura en relación a la posibilidad de tener relaciones diplomáticas con China continental?
Porque es lo uno o lo otro.
Yo creo que China ya es la segunda potencia económica del mundo y todo indica que va a superar, inclusive en tamaño, es una cuestión de tiempo nomás, va a superar en tamaño a la de Estados Unidos. Últimamente ya no solamente es una potencia industrial, sino que también ya tecnológica, ya China empieza a desarrollar patentes propias, tecnología propia, o sea que también se va a convertir en una potencia en ese ámbito, y yo creo que cada vez más va a ser una desventaja el no poder relacionarnos con una de las dos grandes mayores potencias del mundo. Esto sería como similar no tener relaciones con Estados Unidos, ¿verdad? También, ¿verdad? Que es la primera potencia. China, digamos, para los países que han optado por una relación, en este momento, por lo menos en esta etapa de la historia, para los países que han optado por tener relaciones con China, el beneficio ha sido el de inversiones, ¿verdad? China, en cierta manera, también está en un proceso de internacionalización, está abriéndose al mundo, tiene ya grandes empresas constructoras, y detrás de esas empresas constructoras van también los bancos chinos financiando grandes proyectos. Que recuerdo recientemente el caso de Costa Rica, que también decidió, ¿verdad?, ya no tener relaciones con Taiwán y establecerla con China, pero a cambio negoció un paquete muy grande de inversiones, de obra, ¿verdad?, pública, para su país, y esta fue ejecutada, ¿verdad?, por capitales chinos, financiada por capitales chinos y ejecutada por empresas chinas en colaboración con empresas nacionales. Entonces, por ese lado creo que hay oportunidades, pero también esto sin negar, ¿verdad?, el valor de la relación con Taiwán, ha sido un país generoso.
Claro, pero nosotros, yo, ¿verdad?, digo, o sea, yo entiendo el valor de esa relación y la generosidad y la amistad y todo lo demás, pero me parece que estamos en un momento en donde no sé qué es lo que hay que priorizar, porque a lo mejor una inversión china supera, o si se puede con los dos, pero eso es medio complicado,
pero no, imposible.
Debería entonces ser así. Pero sabemos que no es. Los chinos no van a aceptar una cosa nunca, o la otra.
Y los chinos continentales nunca van a aceptar.
Una inversión china, Milcar, importante, puede generar mucho más dinero que ese dinero que recibimos de Taiwán hoy. O sea, yo lo que creo más que no podemos seguir con esa cosa así, no, pero Taiwán nos sigue dando. Cada vez que asume un presidente, el primer viaje que hace es Taiwán. Sí. Y de ahí trae 120, 130 millones de dólares. Yo no digo que sea despreciable lo que Taiwán le ha dado a Paraguay, pero digo,
calcular
hablemos en términos de mayor conveniencia para el país.
Sí, yo creo que a largo plazo, como te decía, va a ser cada vez más una desventaja el cerrarnos a una relación con la segunda potencia económica, y probablemente en la próxima década va a ser ya la primera, ¿verdad? Va a ser privarnos de relaciones comerciales, de tecnología, en fin, de muchos beneficios que quizá podríamos explotarlo, ¿verdad?, teniendo relaciones directas con China.
Uh-huh. Es como para mí que diplomáticamente es la gran pregunta que vamos a tener que resolver en los próximos años.
Una consulta más que le quiero hacer a Milcar, a propósito de lo que hoy se estaba discutiendo en la Cámara de Senadores, y de vuelta creo que ya en alguna oportunidad te hicimos la consulta, Milcar, pero nunca está de más tener tu opinión al respecto. El impuesto a la soja en grano, a la exportación de soja en grano. ¿Cuál es tu postura en relación a esto? Que bueno, de hecho no va a tener éxito, no va a prosperar en la Cámara de Senadores, porque ya se rechazó y se mandó al archivo. Pero ¿cuál es tu opinión al respecto? Porque eso no está contemplado en esta propuesta de reforma impositiva que ha enviado el Ejecutivo.
Mira, yo en líneas generales no estoy de acuerdo con ningún impuesto especial, ni a la soja, ni a cualquier otro producto. Yo creo que nuestro sistema, el triple 10, es un buen sistema, es un sistema que nos da competitividad como país, pero el problema que tenemos es que no se paga. O sea, el problema no es, digamos, o hasta ahora no ha sido el de digamos, tener un esquema inadecuado, sino que no se paga. Por un lado, por una cuestión de diseño, y por otro lado, por una cuestión de evasión. En el caso del agronegocio, todos los estudios de organismos internacionales y también locales demuestran, ¿verdad?, que el aporte de este sector no ha sido proporcional, ¿verdad?, al tamaño que tiene, y eso ocurre por dos razones. Por un lado, porque ha habido hasta ahora un alto nivel de evasión. Ustedes recordarán recientemente un paquete, ¿verdad?, de casos que había denunciado la Secretaría de Tributación de empresas del sector que habían evadido impuestos, ¿no? Uh-huh. Es un sector que todavía tiene un componente de informalidad importante. Y por otro lado, por una cuestión de diseño, ¿verdad? El IVA, por ejemplo, que todos los sectores pagamos un IVA del 10%, y este sector había obtenido ahora un IVA diferenciado del 5% con una devolución, y por otro lado también el no tener, por ejemplo, el impuesto a la distribución de utilidades, como ocurre con el IRASI, ¿verdad? Uh-huh. Yo creo que esto en parte se va a corregir ahora con la reforma. Sí,
porque hay una equiparación.
Claro, lo ideal sería eso, tener toda la economía un mismo impuesto, el triple 10 de impuesto a la renta, 10 de IVA, 10 de IRP, ¿verdad? Uh-huh. Pero que realmente se pague, ¿verdad? No que sea nominal, como el caso del IRP que teníamos, ¿verdad?, o que tenemos hasta ahora, donde hay una tasa nominal del 10, pero después se puede deducir todo para hacer realidad esa frase que siempre escuchamos, que ese impuesto es solamente formalizador y no recaudador, algo que no ocurre en ninguna parte del mundo. En todo el mundo, el IRP, que es considerado de paso uno, entre paréntesis, uno de los impuestos más justos, además de formalizador, es recaudador, al igual que el impuesto a la renta empresarial, al igual que el IVA. Entonces, ese tipo de distorsiones que hacen que al final ese triple 10 existe, pero en realidad no se paga, ¿verdad? Es lo que tenemos que corregir. Yo creo que eso va a suceder, espero que así sea, con esta reforma tributaria. Yo te diría, entonces, como respuesta, que no estoy de acuerdo con ningún impuesto a la soja, impuesto a la exportación. Lo que creo que deberíamos apuntar como país es mantener el triple 10, pero pagarlo realmente. Algunos dicen, no, pero si eso se paga, va a estimular la, va a desestimular la inversión. Y yo le respondo, bueno, supongamos que el IRP se paga realmente, pasamos a un esquema donde solo formaliza a uno en el cual realmente se paga, y eso desalienta la inversión. Yo le diría, ¿a qué país van a ir a invertir entonces? Que sea donde el impuesto sea más bajo. No existe.
Si no existe, no hay nada.
Ese otro país con impuesto. Paraguay tiene, incluso pagando, sigue siendo el país con impuestos más competitivo de la región, Menchi.
Muy bien, gracias a Amílcar por tu análisis, como siempre, muy amable.
Un gusto siempre, un gusto saludarte.
Hasta luego, Amílcar Ferreira, analista económico.